Ahí teníamos al gran Cerati, Gustavo Cerati, a quien recordamos en esta jornada con su clásico Déjà Vu. La pandemia es el gran tema por estos días en nuestras secciones, por supuesto, y no es la excepción nuestra sección del día de hoy. En esta jornada vamos a estar desarrollando en ruta en torno a los derechos reproductivos que aún están, ¿no?, en la lista de espera de la crisis sanitaria. Es un tema bien importante que vamos a tratar en un ratito más con dos invitadas con las que estaremos dialogando para que se escuche fuerte en todo nuestro país. La pandemia que está entregando noticias bastante preocupantes, ¿no?, como el reportaje conocido en las últimas horas que indicaba que llegó la hora de los containers mortuorios. Hospitales se abastecen de cámaras refrigerantes para evitar que colapsen sus morgues. Es lo que publicaban Sebastián Palma y Claudio Pizarro en el desconcierto.cl. Debido a la crisis sanitaria extendida por el COVID-19, a lo menos 22 organismos públicos, en su mayoría hospitales, han adquirido contenedores refrigerantes para extender el espacio en sus morgues, intentando evitar repetir escenas escalofriantes que dieron la vuelta al mundo, anticipándose a las cifras que hoy nos embargan. Hospitales y proveedores se han esforzado en mitigar cualquier atisbo de colapso sanitario. Si bien no todas las cámaras están operando, ya comenzaron a usarse en algunos recintos las primeras de ellas. Es una situación bastante crítica en la que estamos. Este tipo de noticias dan señales, ¿no?, de lo sensible que es el momento que estamos atravesando, y es por eso importante también que no nos olvidemos de los derechos reproductivos. Vamos a estar hablando con Gloria Mayra en un ratito más, quien es vocera de la Mesa de Acción por el Aborto. Un fuerte llamado han realizado especialistas de la salud y organizaciones sociales desde el inicio de la pandemia sobre el necesario resguardo de la salud reproductiva de las mujeres. En estos días, el Colegio de Matronas y Matrones de Santiago denunció que, luego de meses de no contar con un documento protocolar para la atención de gestantes y puérperas con COVID-19, el que ya se ha elaborado no contaría aún con la validación ministerial. Tal pronunciamiento ha sido compartido por varias organizaciones, entre ellas la Asamblea Feminista Plurinacional, que señalaba: la orientación clínica para mujeres embarazadas en la pandemia lleva un mes sin la firma de la subsecretaria de salud Paula Daza. La mesa y sus organizaciones lo hemos denunciado y reiterado, incluso fue uno de los temas del pañuelazo virtual del 28M, Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, afirmaron sus integrantes. Vamos a hablar este tema bien importante entonces en un ratito más: cómo resguardar, cómo interpelar también al Estado para que resguarde los derechos reproductivos y la salud de las mujeres en este contexto de pandemia. Nos vamos a quedar con buena música, por supuesto. Llega Chinian de Technicians con su canción Pirita.
No te preocupes, soy Pirita, ya no estará en libertad. A todos vamos a engañar, a todos vamos a engañar. No te preocupes, soy Pirita, ya no estará en libertad. Y a todos vamos a engañar, si a todos vamos a engañar. nos dará libertad. A todos vamos a engañar. A todos vamos a
escuchas la radio Nuevo Mundo en todo el país, desde Iquique a Punta Arenas. Hasta ahora tomamos contacto con Gloria Mayra, vocera de la Mesa de Acción por el Aborto, con quien vamos a tratar el tema del día de hoy en nuestro bloque. Es el de los derechos reproductivos, que por supuesto están en la lista de espera en esta crisis sanitaria, porque hay muchísimas denuncias respecto a cómo se están faltando los derechos de salud de las mujeres. Muy buenas tardes, Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, Richard. Buenas tardes a ti, a quienes nos están escuchando. Ojalá estén bien, que estemos todos y todas y todes bien. Hay que cuidarse mucho en estos días.
Así es, porque estamos en algunas de las semanas más complicadas, estamos recibiendo cifras todos los días muy, muy preocupantes, y es en este contexto que también se levantan las voces, Gloria, por los derechos reproductivos, ¿no? Fundamentalmente hay dos áreas en donde se han estado centrando las alertas. He recibido información respecto a la falta de lineamientos, protocolos que han denunciado las matronas, ¿no? El Colegio de Matronas, por cómo tratar a mujeres gestantes con COVID-19, a recién nacidos también, y por otro lado está el tema de las dificultades para acceder a pastillas anticonceptivas, a los métodos anticonceptivos, que sin duda que es un derecho que hasta ahora no se está garantizando a plenitud. ¿Cuál es la información con que tú cuentas? ¿Cuál es la crítica que te gustaría hacer en esos sentidos, Gloria?
Richard, yo te agradezco montones las preguntas, porque realmente estos son tiempos en los que hay que reiterar y reiterar que la salud sexual y reproductiva, la atención en salud sexual y reproductiva son servicios esenciales en la atención a una catástrofe o a una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Y eso no solo lo decimos las organizaciones feministas, la MES, las organizaciones de mujeres del país, sino que es un conocimiento que proviene de los organismos especializados, tanto en salud como en salud sexual y reproductiva, como aquellos que trabajan en tiempos de catástrofe y pandemia. El hecho de que tú no coloques estos servicios como prestaciones esenciales, es decir, que no puedan ser postergadas, significa, en blanco y negro, para quienes sufren estas omisiones, que la calidad de vida y la propia salud se deteriora de manera considerable. Fíjate que las estimaciones que tienen organismos especializados respecto de lo que está sucediendo por la omisión de la atención en salud sexual y reproductiva a nivel global marca advertencias sobre un incremento considerable en las muertes maternas. Por lo menos 28.000 muertes maternas más, hablan los organismos. Hablan de 15 millones de embarazos no deseados. Hablan de a lo menos 3 millones más de abortos inseguros a nivel global. Es decir, y esas son realidades, esas son urgencias que tienen un impacto directo en las mujeres, en las niñas, en los cuerpos gestantes en general y en sus entornos. Entonces, desde el comienzo de la pandemia, desde que llegó el coronavirus al país, desde la mesa, y no solamente desde la mesa, tú has mencionado el Colegio Matronas, el Colegio Matronas también de Santiago, otras organizaciones que trabajan con la salud sexual y reproductiva han advertido sobre la necesidad de que existan orientaciones claras de parte del Ministerio de Salud en términos de qué hacer con las atenciones de salud sexual y reproductiva, cómo se mantienen y qué prioridades se les dan. Y lamentablemente, hasta la fecha, no existen esos protocolos. Recién hoy, conocimos de un ordinario que habla de recomendaciones para la atención de puérperas y niños y niñas, por supuesto recién nacidos, respecto a factores de riesgo de COVID-19. Recién hoy. Y es solamente para puérperas, es decir, para mujeres que ya han dado a luz y para la primera atención de manera de poder prevenir contagios y mantener el vínculo del o la recién nacida con la mujer gestante, con su madre o con un entorno inmediato, ¿no? Pero recién hoy aparece esto. En todo lo demás, lo que conocemos son protocolos que están en calidad de borradores, al que tuvimos acceso esta semana y que fue difundido por los medios de comunicación, es un borrador respecto de las prestaciones en salud sexual y reproductiva en su cuarta versión de mediados de mayo, que todavía no está suscrito, no está firmado por la subsecretaría, por los subsecretarios y por el ministro, y por lo tanto no está promulgado. Evidentemente, el personal de salud tiene experiencia y tiene experiencia de atención en salud sexual y reproductiva, tanto a nivel de la atención primaria como a nivel de los hospitales. Pero otra cosa es cuando estás enfrentándote a una pandemia que, en el caso nuestro, en lugar de bajar los índices, han ido aumentando en el colapso del sistema de la red asistencial o su estrés máximo, y de qué manera mantienes estas prestaciones, las sigues otorgando, particularmente a nivel de la atención primaria. Que no existan esas orientaciones significa que aquí la salud sexual y reproductiva de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes, queda a voluntad de las decisiones de los municipios y queda a voluntad o a la capacidad que tenga el propio personal de salud de responder en estos entornos tan adversos. Por lo tanto, la rectoría en salud, la palabra a través de protocolo o de guía de atención del ministerio es fundamental para prevenir los grandes daños que va a tener esta omisión en la vida de las mujeres.
Sí, es bien importante lo que nos comentas, Gloria, y me gustaría complementarlo también con una mirada que entrega la doctora Francisca Crispi, experta en perspectiva de género, quien dice que el coronavirus afecta los derechos reproductivos de las mujeres, incluido el aborto también, ¿no? La encargada de género del Colegio Médico advierte que las cuarentenas dificultan el acceso a los anticonceptivos, esto junto a probables mayores violaciones producto del incremento de la violencia intradoméstica, puede producir más embarazos no deseados, los que también son más difíciles de interrumpir por en centros asistenciales que están colapsados. Particularmente, ella centra su preocupación en las causales de la ley que tenemos, ¿no? Que son las que tienen que ver con la inviabilidad del feto y la violación. Dice la causal 2, necesita la pesquisa de la malformación, y si estamos en un contexto donde no se están realizando todas las atenciones, puede demorar un poco más el procedimiento y podría afectar negativamente el desarrollo del caso clínico. Y la tercera causal es la más sensible, primero porque se necesita personal que derive a las pacientes violadas, muchas veces ellas ni siquiera tienen claro lo que es la violación, hay que tener en cuenta que cualquier sexo sin consentimiento es considerado violación, independiente de con quién finalmente incurrió en este delito, sea pareja u otro, y si no estamos en vías claras donde las mujeres se informen y tengan claro que es su derecho acceder a la ley de interrupción voluntaria del embarazo y los plazos que se tienen para ello, es probable que las mujeres nunca lleguen a los servicios de salud y no puedan acceder a la ley. Importante ese foco, ¿no? Cómo el aborto, que es un derecho limitado acá en Chile, también corre riesgo en este contexto.
Absolutamente, Richa. Nosotras coincidimos plenamente con lo que plantea la doctora Francisca Crispi. De hecho, la mesa mandamos a la Comisión de Género, al Colegio Médico, una minuta con nuestras preocupaciones, y gran parte de ellas tienen que ver con lo que ella menciona, con lo que ella informa respecto a lo que está pasando con la atención al aborto en tres causales. que como tú bien dices, Richard, es un derecho muy limitado que fue reconocido a las mujeres en el 2007. Nosotras, la mesa, hizo un monitoreo el año pasado de la implementación de la ley y incluso en términos de atención habitual, cotidiana, encontramos graves problemas en la implementación, problemas que tenían que ver con la información a las usuarias, con la acreditación de las causales, con la capacitación del personal de salud, además de los obstáculos de acceso a la prestación que pone la objeción de conciencia, porque te toca condicionar los tiempos de manera de poder llegar a un turno o a un equipo de salud donde efectivamente la voluntad de la mujer se pueda concretar en la interrupción que ella ha solicitado. Nuestro gran temor, y eso se está viendo, y la doctora Cristi lo está colocando muy claramente, es que esas condiciones adversas, ese escenario adverso que encontramos el año pasado, se haya profundizado en razón del coronavirus. Evidentemente no se están haciendo acciones hacia la comunidad ni tamizaje de violencia sexual en momentos en que sabemos que la violencia contra las mujeres y las niñas y las adolescentes se ha disparado producto del confinamiento. Es algo que se ha denunciado, es algo frente a lo cual el Ministerio de la Mujer ha tratado de dar respuestas que no han sido respuestas, pero que se reconoce que el problema está, y por lo tanto es plausible, generalmente es así, que esa violencia física venga acompañada de violencia sexual, y eso dé lugar a embarazos forzados, a embarazos no deseados, y esas mujeres que son víctimas de violencia por parte de sus parejas, o esas niñas y adolescentes que están siendo abusadas sexualmente por algún familiar, no puedan acceder a tiempo a la interrupción de ese embarazo. Recuérdate que la ley pone plazos. Y con la segunda causal y la primera causal también estamos en complicación en términos de efectivamente contar a tiempo con los diagnósticos. Ahora, nosotras sabemos que efectivamente la red asistencial está estresada con la atención al coronavirus. Sin embargo, nosotras también creemos que es posible, desde la atención primaria, prevenir situaciones como las que estamos diciendo, detectar casos como los que estamos mencionando y poder hacer las derivaciones donde corresponda para efectos de que las mujeres que así lo decidan puedan hacer esa interrupción del embarazo. Hasta ahora, fíjate que recién la semana pasada el ministro de Salud saliente, Mañalich, reconoció la importancia de la atención primaria. Ahora sí. que hay un nuevo momento, esperemos que efectivamente se coloque allí la fuerza en términos de poder llevarle a las mujeres servicios de salud reproductiva que necesitan, desde el acceso a métodos anticonceptivos para prevenir los embarazos no deseados, preservativos, en fin, y al mismo tiempo que haya la posibilidad de una acción más proactiva en función de detectar estos casos que caben en las tres causales en mujeres que están confinadas. Creemos que es posible hacerlo, y además si a nivel de la atención primaria, que además conoce a su gente, si esa es la gran ventaja que tiene la atención primaria, tiene arraigo en el territorio, sabe con dónde está, dónde está el enfermo crónico con diabetes, sabe dónde está la embarazada, en fin, o sea, hay un conocimiento del lugar que se puede potenciar favorablemente para proveer servicios, para prevenir situaciones que después podamos lamentar, y junto a ello, yo creo que hay que plantearse el trabajo mucho más cercano y mancomunado con las propias organizaciones territoriales. Richard, acuérdate que aquí, ante la falta de respuesta del Estado, en los territorios hay organización, ¿cierto? Sí. Se organizan ollas comunes, se organiza esa solidaridad con las familias que lo necesitan, en fin. Y esas organizaciones comunitarias que se han fortalecido y que están saliéndole al paso a la necesidad de alimentarse, también pueden ser un recurso súper efectivo para la protección y la atención de las mujeres que puedan estar viviendo, por ejemplo, violencia y que puedan estar enfrentando un embarazo forzado en razón de esa violencia.
Sí. Por último, Gloria, me gustaría preguntarte por una situación puntual que tiene que ver con la presencia de las toallas higiénicas en las ayudas que está entregando el gobierno. ¿Se han percibido este insumo? Porque en las cajas de que está entregando el gobierno, mucho se denunciaba que no estaba la preocupación por las toallas higiénicas, ¿no?
no están, y yo creo que forma parte del mismo problema. ¿Sabes qué? Una compañera en la mesa decía el otro día una expresión que a mí me pareció que fue muy atinada en relación de describir lo que nos está pasando. Las mujeres nos volvieron a mandar a la cola, ¿sí? Y que nos hayan vuelto a mandar a la cola significa que se ven como auxiliares, como postergables las atenciones en salud sexual y reproductiva. Significa que nuestras necesidades en materia de higiene menstrual, por ejemplo, tampoco son vistas como bienes de primera necesidad al momento de repartir este tipo de ayuda por parte del gobierno. Yo creo que las cajas nunca fueron una alternativa. A mí me parece que a la gente se requiere entregarle ingreso de manera de que pueda acceder a lo que necesita y se pueda mantener en la casa, ¿no? Pero ya que iban a entregar las cajas, fíjate que no hubo ninguna preocupación por incorporar toallas anticonceptivas, por incorporar preservativos, por incorporar pañales para las guaguas en caso de que fuera necesario. Es decir, todo lo que tiene que ver con el cuidado y en particular lo que tiene que ver con las necesidades específicas de las mujeres, todos los días no están incluidas. Y yo me pregunto ahí si no estamos con eso reiterando, Richard, una visión de las mujeres como minorías, como un grupo humano que tiene necesidades, sí, pero que sus necesidades no son prioritarias al momento de una catástrofe mayor como la del coronavirus. Y creo que eso habla de el tipo de transformaciones respecto de las visiones que existen sobre las mujeres, sobre la diversidad de las mujeres, sobre nuestra condición de sujetas de derecho, que es necesario modificar profundamente en la construcción de esta sociedad.
Sí, es bien inentendible, ¿no?, que las toallas higiénicas no estén consideradas como primera necesidad, siendo que sin duda es una situación que compromete la dignidad, la salud, la higiene de las mujeres.
Sí, pues. Entonces, y fíjate que hay una es como paradójico, pero responde muy claramente a lo que son los canes de una sociedad patriarcal. O sea, fíjate que las mujeres están en primera línea, en el cuidado en la casa, ¿sí o no? O sea, no necesariamente ante la pandemia. Antes de la pandemia ya las encuestas del uso del tiempo hablaban exactamente del número de horas que dedicamos al cuidado, a la crianza. No solamente a la crianza, sino también al cuidado de las personas que lo necesitan dentro de la familia. Hay cada vez más adultos y adultas mayores. En fin, ¿no? Eso. Uh-huh. Ahora con el COVID estamos ahí, estamos en teletrabajo. Las que están afortunadas están en teletrabajo, además a la cabeza de las organizaciones en la comunidad para efectos de estas redes de ayuda a los otros y a las otras, al vecindario, a las vecinas y a los vecinos, somos la mayoría del personal de salud y somos la mayoría del personal que está en educación. Entonces el cuidado para nosotras sí es un tema fundamental, ¿sí? Y apostar a la vida significa visibilizar esas necesidades que tienen las personas, y en este caso las mujeres, para mejor responder a una situación como la que estamos viviendo. Y lamentablemente, respecto de nuestras autoridades, esa visión todavía no está incorporada. Bueno, de hecho, de pronto es una visión contraria a lo que ellos piensan que debiéramos ser las mujeres, ¿no?
Sí, bueno, ahora hay nuevo ministro, muchos tienen harta fe en que este nuevo ministro signifique un cambio de enfoque. Él dijo en una entrevista que era una continuidad de lo que venía con Mañalich, pero todavía hay quienes esperan que existan cambios, porque estamos en una situación tan apremiante que tiene que haber cambios radicales para que todo mejore acá en nuestro país, que lamentablemente, Gloria, se está convirtiendo en uno de los peores del mundo enfrentando la pandemia.
Exactamente, y sabes que no hay tiempo, Richard. O sea, aquí no hay tiempo de esperar que el ministro a ver si atina o no atina. Hay que hacer cambios ahora. O sea, a mí me parece que los informes que hemos conocido últimamente de espacio público y de otros sectores respecto a la realidad de la pandemia en el país obligan a cambios inmediatos. Si no, realmente las consecuencias van a ser muy, muy, muy graves. Cuando era posible desde hace un tiempo haber tomado otros caminos que nos hubieran evitado llegar hasta acá.
Así es. Muy bien, te agradecemos. Muchísimas gracias por la conversación, por la información, por las palabras. Gloria Mayra, vocera de la Mesa de Acción por el Aborto, temas muy importantes que es necesario difundir en los medios. Así es que un
Richard,
fuerte abrazo,
un gusto,
Gloria.
Saludarte, saludar a la audiencia, hay que cuidarse, hay que apoyarse, y de esto hay que salir para adelante todas, todos y todes juntos, y tenemos un camino de transformaciones importantes en el mediano y largo plazo.
Así es, que así sea, que estés muy bien, un abrazo, chao.
Gracias, Richard, que sigas bien, que estés muy bien, chao.
La vereda está para andar a paso bien gradual.
¿Cómo se ha visto afectada la salud sexual y reproductiva de las mujeres, incluido el acceso al aborto legal? Es una de las preguntas que nos estamos haciendo en esta jornada en Ruta en Radio Nuevo Mundo, llegando a todo Chile, y vamos a sumar a esta conversación a una nueva entrevistada, Michelle Parte Río, integrante del Movimiento de Mujeres por la Nueva Constitución y exdirectora regional de Los Lagos del Instituto de Previsión Social. Michelle, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Richard, muy bien, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder conversar sobre este importante tema que tú estás planteando.
Así es, un gusto para nosotros poder hablar contigo. Estás allá en el sur, ¿no?
En el sur no, estamos acá esperando los temporales.
Ah, buenísimo, acá en Santiago también se espera lluvia. Bueno, ya conversábamos con Gloria Mayra, vocera de la Mesa de Acción por el Aborto, quien compartía todas sus preocupaciones y las interpelaciones también al Estado, ¿no? Al nuevo ministro también, para que existan cambios y pueda haber más claridad en cuanto al cumplimiento del derecho al aborto en tres causales, también a la entrega de los anticonceptivos, también claridad de respecto al acceso a la pastilla del día después, porque se han denunciado atrasos y pocas claridades, como lo ha hecho el propio Colegio de Matronas también al momento de cómo tratar, por otro lado, a las pacientes, que a las mujeres que contraen el COVID-19 y que recién han parido. Cuéntanos cómo se vive toda esta situación desde el sur también, qué es lo que han podido constatar en esa zona respecto a cómo se está faltando los derechos de la mujer.
Sí, bueno, como tú bien me presentaste, nosotros como mujeres desde antes del estallido social, y con el estallido social lo profundizamos, generamos este movimiento de mujeres organizadas por la nueva constitución, que hoy en día está abocado primero que nada a garantizar la vida de todas las mujeres en esta situación, que no ha hecho más que desnudar el tipo de sociedad que tenemos, desigual, que ya se había visibilizado con el estallido social y que esta pandemia no hace otra cosa que venir a confirmarla. Y el coronavirus también nos habla de la vulneración social de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Chile. Porque si bien es cierto, este país se centra en hablar del daño económico, pero la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos ha sido totalmente invisibilizado. Muestra de ello es que tenemos un Ministerio de la Mujer que prácticamente no tiene autoridad, es un premio al consuelo y se cambian como sillita musical sin dar cuenta de la realidad que estamos viviendo en este país, ¿no es cierto? Y eso pasa porque la sociedad en sí constantemente tiene esta vulneración de los derechos en cuanto a los sexuales reproductivos, que de alguna manera se ha normalizado. Y podemos decir que es histórico, que es social, que es cultural, que es inherente al ser humano, uno lo puede llamar como quiera, pero lo cierto es que desde la pandemia se profundizó esta vulneración. Los niños y niñas están conviviendo con su abusador muchas veces. Las mujeres están obligadas a convivir en encierro con el agresor, y queda claro que se castiga a quienes más sufren, tanto desde el aspecto económico, social, sexual, reproductivo y psicológico. Si vamos a lo netamente sexual y reproductivo, tú lo decías bien al inicio, aquí estamos con una situación bastante crítica, porque se está transgrediendo el derecho a decidir sobre la elección y la continuidad, sobre todo en el uso de los métodos anticonceptivos. Entonces, ¿cuándo hacerlo? ¿Cuándo gestar? ¿Cuánto gestar? Todo eso se vulnera el derecho de la mujer a tomar la decisión. Hoy en día, producto de la pandemia, se obliga a la mujer a mantenerse en casa, pero llevándolo un poco acá al sur, la realidad donde yo estoy, sobre todo en las zonas rurales, porque además tengo la suerte de trabajar hoy en día en un departamento de salud, en una zona rural, en atención primaria, y puedo decirte con mucha propiedad que también cuando estamos obligados a mantenernos en la casa y estamos en una zona de extrema ruralidad, con una alta dispersión geográfica, también se interrumpe el acceso al método anticonceptivo. La respuesta socialmente aceptable es que dice, bueno, entonces si una mujer no puede acceder a su método anticonceptivo, mantenga la abstinencia, pues, para no embarazarse. Uno lo escucha en la misma familia. Pero cuando tú haces ese análisis, estás transgrediendo otro derecho, que es el derecho a vivir y experimentar el placer libremente. Por tanto, la conclusión que está quedando hoy en día es que para el Estado y para este gobierno principalmente, en este momento no es una prioridad para Chile la salud sexual y reproductiva. Ni hablar de la educación sexual, esa es otra cosa.
Sí, sí, y hay datos de estudios que ya se han realizado, ¿no? Como por ejemplo, Miles hizo una encuesta en el Gran Santiago y señala que el 42% había tenido ya dificultades para acceder a algún servicio relacionado con la salud sexual, ya fuera para métodos anticonceptivos, tamizaje de infecciones de transmisión sexual, toma de PAP, entre otras. La primera y más inmediata consecuencia de estas dificultades es el aumento de los embarazos no planeados. Y en esta misma línea, la ginecóloga infanto-juvenil de la clínica alemana Andrea Uneus señalaba que el embarazo no planificado lamentablemente es pobreza para la familia, para el país. No queremos embarazos no planificados porque fundamentalmente se conectan con una situación de precariedad y vulnerabilidad. Es bien impactante, ¿no?, conocer estos datos. El 42% de las mujeres ya ha tenido la dificultad para acceder a métodos anticonceptivos.
Exactamente, lo que pasa es que, bueno, es que eso va de la mano con las políticas públicas, las malas políticas públicas que se han estado implementando. Imagínate, a 3 meses de esta emergencia sanitaria, recién se empieza a tomar en cuenta a la red de atención primaria, de salud de atención primaria. Y es precisamente desde ahí desde donde parten lo que es la educación sexual y reproductiva y lo que es la atención de las mujeres principalmente. Entonces, va de la mano de esas malas políticas porque la salud primaria también no siempre tiene los recursos. Hoy en día están 100% abocados a la detección del COVID o a la trazabilidad. Se van dejando ciertos programas relegados porque no siempre están los recursos, insisto. Y en ese caso, por supuesto, los derechos sexuales y reproductivos, que además subyacen los derechos humanos, porque este es un derecho básico y fundamental. Por el simple hecho de existir, la mujer tiene derecho a la salud sexual y reproductiva, tiene garantizado sus derechos sexuales y reproductivos, y entonces van quedando de lado porque se van priorizando otros temas. Creo que la voz de alerta que ha levantado el Colegio de Matronas y que han levantado las distintas corporaciones dan cuenta de una necesidad que hay que visibilizar. Y es de esperar que estas autoridades tomen cartas sobre el asunto. La verdad es que han dejado bastante que desear. O sea, teníamos una ex ministra que, sin decirlo menos, usó un agresor en una campaña publicitaria y acto seguido contratan al editor de La Cuarta. Es de esperar que las nuevas autoridades se hagan cargo de este tema tan importante en un tiempo de emergencia sanitaria.
Sí, en esa misma línea te quería preguntar cómo se observa desde el sur del país este cambio, ¿no? Muchas organizaciones sociales exigían la renuncia del ministro Mañalich, quien lideró esta estrategia tan errada en tantos sentidos, ¿no? Ahora aparece el doctor París como la nueva autoridad, se exigen medidas drásticas ya, incluso se pide hibernación acá en la región metropolitana porque está verdaderamente desatado el virus, y todo esto trae consecuencias durísimas en cuanto a la posibilidad de finalmente de muerte para varios espacios de la población. ¿Cuál es tu mirada, Michelle, respecto a este cambio?
Mira, yo creo que era insostenible mantener a un ministro con ese nivel de arrogancia, de autoritarismo, sarcasmo. La verdad es que creo que era insostenible. Ahora, el cambio solamente va a ser positivo en la medida que las buenas palabras se transformen también en buenas acciones. Y espero que sea así por el bien de la gente. Lo que no estoy de acuerdo y lo que no comparto es que se le traslade la responsabilidad 100% a las personas, al individuo de pie, de lo que hoy en día está pasando cuando las medidas que debían tomarse no se tomaron a tiempo. Entonces, va de la mano, ciertamente, nosotros tenemos que llamar al autocuidado y tenemos que hacernos responsables de cómo también resguardamos nuestra vida, pero va de la mano de las buenas políticas públicas que se implementen. Este estado de hibernación ojalá se haga una vez de que se hayan garantizado también el acceso a este ingreso familiar de emergencia que se logró, que no vamos a decir que es lo mejor, pero que por lo menos aumenta el ingreso y también aumenta la cobertura, porque entran ya los trabajadores formales, los informales, entran los jubilados con pensiones contributivas y no contributivas. Eso es tremendamente importante, porque las pensiones no contributivas son aquellas pensiones también de las leyes reparatorias que realmente quedan fuera de todo beneficio. Entonces, sí. El cambio del ministro París va a valer la pena en la medida que venga un cambio, que son palabras, porque ha tenido un discurso bastante inclusivo, y que esa inclusión venga de la mano también de acciones, que se vean reflejadas.
Qué importante, Michelle, lo que dices en torno al ingreso de emergencia y al dinero, que es lo que podría permitir que las personas se queden en la casa, porque hoy además se conoce una alerta viene impactante de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que dice que hasta 1 millón de personas en Chile están en situación de inseguridad alimentaria severa por la pandemia. Y esto significa enfrentarse directamente al hambre, ¿no? Hasta 1 millón de personas, verdaderamente impactante la cifra.
Impactante, pero ¿sabes qué, Richard? Yo creo que también es la oportunidad, o sea, como te decía, esta cuestión, nosotros venimos de un proceso que parte el 18 de octubre con el estallido social y que ahora nos enfrenta a esta pandemia. Es la oportunidad también de que la sociedad también se haga conciencia de que somos nosotros en definitiva quienes hemos permitido que este modelo se sostenga en este país. Estamos frente a un estado que vulnera los derechos, que hay que andar mendigando un ingreso. Nos hemos dado cuenta de la precariedad del empleo, la cantidad de empleos informales. Esta ley de protección al empleo que le echa mano al seguro de cesantía, que es de los mismos trabajadores y que los grandes empresarios son los primeros en beneficiarse. Es para hacernos reflexionar realmente. Estábamos en una sociedad donde realmente esta ley de mercado nos tenía totalmente desamparados, y ojalá lo experimentemos, pero lo hagamos carne, porque cuando pasemos de esta situación, ojalá que no volvamos a cometer los mismos errores que hemos estado cometiendo durante tantos años.
Muy bien, te queremos agradecer por esta conversación, Michelle Parte Rió, integrante del Movimiento de Mujeres por la Nueva Constitución, exdirectora regional de Los Lagos del Instituto de Previsión Social, y esperamos que allá en Osorno la situación esté mejor que acá en Santiago, que estamos tan complicados, ¿ah?
Pasamos antes que ustedes por ella, así es que igual desearle a ustedes que por favor, ojalá que esto pase pronto. Richard, no quisiera terminar el contacto sin visibilizar la situación que afecta a las trabajadoras de casas particulares, que nuevamente se dejan de lado. Hay mesas de trabajo, se discuten temas de políticas sociales, y las trabajadoras de casas particulares siguen siendo invisibilizadas en este tema, y ellas siguen sin tener derecho al seguro de cesantía. Y aparte tenemos más de 14.000 trabajadores de casas particulares que han sido despedidas unilateralmente, no tienen derecho. Esperamos que ahora con este nuevo arreglo del ingreso familiar de emergencia al menos tengan acceso a este ingreso adicional, que ojalá sea por más tiempo, y también junto con las demandas de las trabajadoras de casas particulares, también yo quisiera hacer un llamado a través de ustedes, que pidamos por el postnatal de emergencia. No permitamos que se rechace el postnatal de emergencia, y que lo que se pretende hacer, como lo ha dicho la ministra del Trabajo, que además es mujer, que quieren perfeccionar la ley de protección al empleo. El derecho a ser madre, el derecho a ser trabajadora tiene que estar garantizado. No podemos estar recibiendo migajas de esta manera, y sobre todo poniendo en riesgo las fuentes laborales de las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Creo que son dos temas relevantes que no podemos sacarlos del contexto social, porque o si no van a seguir quedando de lado nuevamente las mujeres.
Muy bien, importantes mensajes para cerrar entonces. Michelle, un fuerte abrazo, que estés muy bien. Chao.
Gracias, que estés muy bien. Chao.
Ahí está Michelle, parte de Río entonces, con quien vamos cerrando nuestro En Ruta del día de hoy y cerrando también el todo por la tarde de esta jornada de martes, cuando ya son las 17:57 y nos preparamos para la lluvia que dicen que llega este miércoles con fuerza acá a la región metropolitana, al igual que el viento. Solamente 11,1 grados de temperatura hay hasta ahora. Agradecemos a José Parre, Carolina Millalén en la producción y a Juanito Rivera en los controles. Soy Richard Sandoval y ya nos encontramos mañana miércoles para hacer otro todo por la tarde, el espacio de la música chilena, el arte y la cultura en tu radio Nuevo Mundo. Que tengan una buena tarde. ¡Chao!